32 minutos han pasado de la 1 de la mañana. Ella tiene, como decíamos, hace unos minutos nomás. Eduardo tiene un don tan especial, es dueña de esas voces soberbias, diría yo, que han nacido para enamorar al mundo. Estamos hablando de Concha Huica, que es nuestra invitada al reportaje intenso del día de hoy, y ya estamos en comunicación con ella. Muy buenas madrugadas, Concha Huica, ¿cómo te va? Desde Radio Nacional, aquí en Noches Argentinas, Eduardo Barone y Graciela Guiñazú, te saludamos.
Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias por este anunciado tan bonito. Gracias.
Concha Huica, qué honor y qué placer que nos hayas recibido. Aquí siempre tenemos muchísimo agrado de escuchar tus canciones y esa voz maravillosa que tenés. Y bueno, esperando tu regreso a la Argentina, ¿no? Cuando se pase la pandemia.
Ay, qué ganas tengo. Tengo muchas ganas de ir, la verdad es que sí. Será uno de los primeros lugares que visite seguro. Gracias. Me encanta.
¿Cómo fue ese comienzo de amor con Argentina? La primera vez fue en el 2012 y ya después cada vez más seguido. ¿Qué te sucedió con nosotros? ¿Qué sabías de nosotros?
Bueno, es que hace muchísimos años, cuando yo era chiquita, estábamos atravesando en mi casa una situación muy difícil. Mi papá simplemente había desaparecido. Mi mamá se quedó sola con 6 niños pequeños, sin trabajo y con una situación muy difícil, ¿no? Y entonces ella trabajaba desde que se despertaba hasta que se iba a dormir limpiando en hoteles y tal. Y entonces de repente le dieron el sueldo de un mes y ella perdió la cartera en la calle volviendo del trabajo y se asustó muchísimo. Entonces yo recuerdo que ella llegó a casa muy, muy angustiada, muy triste, muy cabreada porque eran muchas facturas agolpadas, mucha falta de dinero en casa, mucho tal. Y eran las como las 11 de la noche y nos tocaron a la puerta, ¿sabes? Y entonces mi mamá abrió y eran una pareja de bonaerenses. Ella se llamaba Gabriela y él se llamaba Luis. Y entonces vinieron con la cartera de mi madre, habían visto la dirección en su documentación, y vinieron con la cartera de mi madre y todo el dinero dentro. Y eran dos personas que acababan de llegar a Mallorca, estaban sin dinero, estaban con muchos problemas, pero tuvieron ese gesto, encontraron esa cartera en la calle, buscaron la dirección y fueron a devolverle esto. Y entonces, a mi madre eso lo marcó mucho. Nos marcó mucho esas dos personas y nos hablaban siempre mucho de Buenos Aires, de Argentina, nos hablaban de su país y de su tierra y tal. Y me llamó mucho la atención, porque de niña tenía esa pequeña como fijación con ese país, la verdad.
Huica, ¿y es verdad que una vuelta que estabas tú aquí en Buenos Aires, te gustó tanto quedarte que te quedaste hasta Navidad y que un poco te peleaste con tu manager? ¿O qué pasó ahí? ¿Por qué te quedaste?
La primera vez que fui. La primera vez que fui. Iba para 4 o 5 días para la promoción y para el show, pero no pude, me tuve que quedar, me quedé hasta las Navidades.
Tal vez eso tiene que ver,
como un mes.
Claro, digo, Huica, tal vez tiene que ver también con que no te imaginaste cuánto sabíamos de vos, ¿o no?
No, jamás me imaginé lo que tenía en el corazón, lo que yo tenía a esa ciudad, a esas personas, a todo lo que, jamás me imaginé lo que yo llevaba en mi corazón, en ese lugar, de verdad. Me sorprendió muchísimo que me conocía muchas personas y yo decía, pero ¿cómo puede ser? No, fue maravilloso. Y además hicimos amigos espectaculares. Desde señoras que trabajaban en el hotel, ¿sabes? Una que hacía nuestras habitaciones, nos hicimos súper amigos. Se iba a casar. Bueno, fue una maravilla, la verdad. Me fui a una tienda a comprar y tal, paseando, y entré en una zapatería que la llevaban un matrimonio de gente muy mayor, que además me sorprendió porque eran muy mayores, pero llevaban el negocio. Y terminé cantándoles. Yo qué sé, me pasaron cosas muy locas. Me sacaron cosas muy locas, me enamoré, no pude.
Qué lindo. Y en algún momento sé que te llevaron al barrio de La Boca, a una tanguería. Ay, sí. Pero que en esa oportunidad sí. No bailaste. ¿Aprendiste a bailar tango?
Ay, soy muy torpe para el baile. No te vería. Soy muy torpe para el baile. Tengo las caderas pegadas al cuello. No, no.
Te diría casi que está muy buen, Buica, porque con la voz que tenés, que encima bailaras maravillosamente bien, sería como demasiados dones, ¿o no?
Sí, yo creo que... Mira, fíjate que de detalle, una vez, voy a hacer un pequeño paralelismo, una vez una chica me dijo, ay, me gustaría tanto poder cantar, y le digo, no cantas, y me dice, canto muy mal. Y entonces, de repente me di cuenta de que era un error conceptual. Cantar está bien, ¿sabes? Cuando cantas está bien, si no cantas no está bien, ¿sabes? Pero si cantas está bien, bien o mal, bueno, eso da igual. ¿Quieres ser cantante famoso? No, solo quieres cantar, ¿no? Pues qué larga, ¿cómo cantes? O sea, la cuestión es que cantes, ¿no? Y me pasa lo mismo con el baile. Yo, por ejemplo, bailo muy mal, muy mal, pero me gusta mucho bailar. Ahora, tango no sé si me atrevería, no lo conozco. Creo que el compañero se hacía como mucho tiempo con el pinchado. Yo no preciso tener míos, no me siento alguien para bailar, la verdad.
Y ahora con todo este asunto de que no paras de hacer giras, no estoy hablando de antes de la pandemia, por supuesto, en un momento tuviste que mudar tu casa y te fuiste para Miami porque es como que no das abasto. ¿Cuántas veces ya le diste la vuelta al mundo?
Uy, pues la verdad es que unas cuantas. Sí, la verdad es que he viajado muchísimo. Cuando me siento a hacer balance, es que es increíble porque he tocado en todos los continentes del planeta, hemos dado unas cuantas giras mundiales. La verdad es que la hemos pasado muy bien y ahora todo es tan distinto. Sí.
Y este distinto del mundo de hoy, vos que además vamos a contar que además de cantar, de componer, te gusta mucho escribir, te gusta escribir poemas, has escrito libros y siempre reflexionaste un poco sobre el precio de la libertad que estábamos pagando como sociedad, como personas al vivir en un mundo un poco loco, ¿no? ¿Cómo lo ves ahora en perspectiva con todo eso que vos pensabas ya de antes y lo que sucede ahora?
¿Cómo lo veo? Ahora no lo veo. Creo que ese es el problema, ahora no lo veo. No, yo, ¿sabes qué pienso? Que nos ha tocado vivir una época muy curiosa, muy especial y muy espectacular. Y depende de cómo lo hagamos, saldremos victoriosos o no. Eso es una decisión personal. Creo que el miedo de repente ha parado a muchas personas, a muchísimos artistas, porque claro, yo por ejemplo estoy criado en los escenarios, y tú me quitas los escenarios y me da la sensación de que no sé hacer nada. Pero estoy equivocada, sé hacer muchísimas cosas. Y creo que el tener esa pequeña oportunidad que me está brindando la vida, ¿sabes? Y sin poder señalar a la culpable realmente, esto es un virus, ¿sabes? Al final cuentan unos que está fabricado por las personas, otros que viene de un mono, otros que viene de un murciélago, otros que viene de un cualquier cosa. Da igual, la cuestión es que está aquí y no hay un horizonte. No te están diciendo, dentro de 8 meses esto se termina, o dentro de 1 año. Nosotros estamos acostumbrados a los deadlines, estamos acostumbrados a las fechas. Tal día, tal momento, tal, de repente no hay horizonte. Entonces ahora yo puedo quedarme aquí lamentando y diciendo, no, cuando vuelva toda la normalidad y yo pueda volver a... Pero no sé cuánto tiempo va a pasar hasta entonces, yo no puedo quedar de brazos cruzados. Entonces eso me obliga a ser proactiva y a ser positiva. Y a querer reinventarme y a querer decir, bueno, ¿qué puedo hacer? ¿Puedo hacer esto, lo otro, pim, pim, pam? Pero vamos a hacerlo. Y de verdad, de corazón, de repente me lo estoy pasando muy bien también. Las cosas como son. No sé si será por la manera en la que me lo he tomado, pero creo que está bien que tengamos muchísimas opciones, ¿no? Que no, nada es, o sea, ninguno de nosotros ha tenido que decir, hostias, esto ha parado mi trabajo y no puedo hacer absolutamente nada. Siempre hay algo que hacer. Hay que poner a funcionar la cabeza. Seguimos necesitando de todo. Seguimos necesitándonos todos. Entonces siempre hay algo que hacer. Yo me lo tomo de manera positiva, la verdad.
¿Y cómo es un día en la vida en pandemia de Buica? Porque uno te escucha cantar y uno quizás piensa que esta mujer siempre se la pasa cantando y de giras y en shows, pero en estos días tan especiales donde estamos todos encerrados en casa, ¿cómo es un día en tu vida?
Bueno, pues he tenido periodos de todo tipo, ¿no? He tenido periodos de hombre, o sea, para empezar debo decir que yo es que necesito X horas diarias de estudio. Yo tengo un estudio y yo necesito X horas al día para dedicarlas a la creatividad, a poder trabajar, a poder componer mi música, a poder grabar mis temas, a poder... He hecho un podcast aparte con unas entrevistas a personas amigas y tal, o sea... Yo no paro, necesito estar constantemente en activo, ¿no? Estoy escribiendo también, tal, pum, pam. Pero llevaba tanto tiempo sin estar en casa, realmente, que, oye, me ha dado por hacer todas estas cosas que decía hacer pan, y yo qué sé. Me he ido a hacer postres, he engordado unos tantos kilos.
Como todos nosotros.
Como todos, Wicca. Y es decir que la cocina te gusta tomarte tu tiempo.
Ay, me encanta.
¿Sabes cocinar bien?
Sí. Soy muy buena cocinera.
¡Epa!
Muy buena cocinera. ¿Eh?
¡Epa!
Sí.
¿Y cuáles son tus especialidades en la cocina?
No me pongo límites. La verdad es que no me pongo límites de ningún tipo, ¿sabes? Trato de especializarme en cada plato. Me gusta mucho entretenerme en ello y me gusta mucho, ¿sabes? Soy muy presumida con la cocina. Soy muy presumida con la cocina. Con otras cosas no, pero con la cocina sí lo soy. Me gusta mucho la perfección, encontrar las cosas adecuadas, hacerlo de manera muy correcta. Me gusta mucho, mucho.
Y tiene que ver la influencia, a ver, es una cocina más bien mediterránea, por el lugar donde naciste, en Mallorca, o tiene que ver también, supongo que con tu historia familiar, que tus padres eran de Guinea, y entonces va ahí un poco también los ancestros. ¿Cómo está influenciada tu cocina?
Sí, es un poco de mezcla entre cocina de Guinea, de lo que aprendí de mi madre, y la cocina española, que es una barbaridad de maravillosa que es. Y entonces sí mezclo un poco y también intento improvisar un poquito, mezclando con recetas que por ahí he ido aprendiendo por el mundo, ¿no? En diferentes países. Me gusta mucho, la verdad. Me disfruto mucho. Y aparte que es tan directamente ligada a la autoestima. Yo estoy convencida de eso. Que lo de la cocina está tremendamente ligado a la autoestima, porque cocinarte al final es quererte, es querer el bien para ti, es querer alimentarte correctamente, ¿no? Y entonces, de verdad que cuando estás en tus niveles de autoestima más bajo, te preocupas menos de lo que comes. Pues para mí es una señal inequívoca de si estoy pasando un buen o un mal momento, en lo que yo me entretengo en la cocina, los platos de cocina que hago, cómo yo me esmero, cómo tal, ¿sabes? Sí.
Wicca, ¿y cómo es tu relación con el tango? ¿Cuándo empezaste a escuchar tangos?
Fui cuando era niña, porque mi mamá ponía mucho a Lucho Gatica, ponía mucho a... Bueno, ponía mucho a muchísimo. Bueno, yo me acuerdo que cada mañana, antes de salir hacia la escuela, durante mucho tiempo, escuchábamos Nostalgias de mi mamá.
Que de hecho vos grabaste esa versión, ¿no?
Sí.
Claro.
Sí. O sea, tengo una vinculación muy fuerte porque en mi casa sonaba mucho, todo el tiempo. O sea, mi mamá era muy amante de esa música. Sí.
Pero esa conexión de tu mamá no tenía que ver con estos bonaerenses que le devolvieron la billetera, iba por otro lado, o está todo...
Sí, le regalaron un montón de discos, es que le regalaron un montón de discos de tango y de música. Sí, y luego cuando yo era jovencita, en mi época de rebeldía total y extrema, unos amigos, muy rebeldes también, me presentaron al maestro Spinetta. Y entonces también me lo pasé muy bien en aquella época, escuchándolo, sus poesías. Maravilloso, me lo pasé muy bien, la verdad.
Y también, supongo que, teniendo un hijo como Joel, como un pie puesto en la nueva música, la nueva música
para cantar. ¿Aló?
Sí, te preguntaba, Eduardo, que teniendo un hijo como Joel, sí, también tenés vos ahora tal vez otra mirada u otro oído que está puesto en la nueva música, ¿o no?
Sí, la verdad es que sí. Y además, no quiero evitarlo porque es que acostumbran a trabajar con un volumen tan fuerte que, hija mía, estás aquí tan tranquila con tus chelos, tus cosas, y de repente está sonando toda esta música tan moderna y tan estupenda en tu cabeza, dentro de tu cuarto de baño, por todas partes, ¿sabes? Y luego, por otra parte, es que aquí en mi casa hay mucho arte. Mi pareja es trombonista. Mi hijo también es músico. Mi otro niño también hace rap y hip hop y músicas de estas. Entonces, claro, aquí hay mucho arte. Aquí no para, la música está todo el día sonando, todo el día.
Es decir, que esa imagen que tenía Eduardo un poco de voz cantando todo el día, sucede.
Sí, 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 yo aquí cantando en el estudio, mi hijo cantando en su estudio, mi pareja tocando y ensayando ahí en el salón, el otro niño haciendo hip hop también con no sé qué, y sí, así estamos. Es fantástico, yo la verdad es que me lo gozo mucho. Lo que pasa es que, claro, eso crea un caos a veces, que es maravilloso, pero que es a la misma vez horrible, porque, o sea, yo tengo que reconocer que a mí el tener familia me salva la vida, mima, porque yo soy capaz de pasarme 15 o 20 días encerrada con la música y tal, sin vestirme, sin ducharme, apenas sin comer, sin, o sea, yo, totalmente conectada con mi creatividad, escribiendo, creando y no sé qué sé cuánto. A mí el hecho de tener esta familia me da esa obligación diaria de hacer comer, o acompañar a tu pareja al supermercado para comprar comida, falta papel de baño, haz esto, haz lo otro, porque es que si no, yo sería capaz de autodestruirme con tal de crear. Y entonces, claro, como todos tenemos un poco el mismo sentimiento, pues mi casa es un poco arbitraria a la hora de las comidas, las cenas, a veces son las 3 de la madrugada y estamos cenando porque es que se nos había olvidado, porque cada uno estaba en su creatividad. A veces son las 11 de la tarde y estamos merendando o comiendo o desayunando. Yo no sé, ¿sabes? Es que es todo muy loco, pero muy divertido, la verdad.
Y hablando de mismo y de la música, mañana sábado va a ser un día muy especial para ti y para todos tus fans en todo el mundo, ¿verdad?
Sí, para
un
mí.
Un show
sí.
Online.
Sí, va a ser muy especial por muchas razones. Primera, porque Os echo mucho de menos, la verdad. Os echo muchísimo de menos a todos. A la tribu, a los periodistas que sois compañeros, a todos. Os echo mucho de menos a todos. Y para mí es una manera de cómo seguir conectados. Y luego, por otra parte, eso de que puedas interaccionar con tu tribu y con tu gente. Eso está genial. Yo al principio lo llevaba un poco mal, eso de decir, ¿cómo? Que tengo que cantarle, porque hice un pequeño experimento y hicimos un streaming de estos con los móviles y esto, y eso de cantarle al móvil me resultó muy extraño.
Ahora, digamos, no sos de mucho de planear los shows, ¿no? Más de armarlo quizás en el momento, o tenés algo ya bien planificado para este show de mañana.
Yo sin grabar, papi, yo soy como el toro que va a salir a la plaza. Yo sin rasgarme la camisa y salir a tope. No suelo preparar mucho las cosas, la verdad. No quiero tener que estar recordando cosas, no quiero tener que estar preocupada de si esto lo hago así o así. Quiero estar libre. Yo soy mucho de arrancar para adelante.
Qué bueno. Eso porque le da como mucha frescura al show, ¿verdad?
Sí, me gusta que cada show sea único. Nunca sé lo que voy a cantar, no sé.
Y en estos años, mira, estaba leyendo que tu primer disco justo se cumple en 20 años. Mestizuó, salió en el 2000. ¿Cuánto cambiaste vos desde esa Wicca a la que mañana, por ejemplo, vamos a escuchar en vivo?
Recuperé la inocencia. Eso es lo que ha cambiado en mí. Que a fuerza de golpes, en vez de aprender a odiar, he recuperado la inocencia misma. Por mucho que me golpeen, no pienso dejar de confiar en nosotros, en las personas. Por mucho que me engañen, por mucho que me roben, por mucho que me golpeen, lo juro por todo lo que yo he aprendido en este mundo. No van a conseguir que yo odie a nadie. No. He recuperado la inocencia. A fuerza de golpes, he recuperado la inocencia, amiga mía. Mira lo que me ha pasado.
Qué bárbaro, eso es increíble. Eso es muy raro que se dé en cualquier persona. ¿Y a qué se debe ese recuperar la inocencia? ¿Cómo fue?
Pues porque siento que estamos renaciendo, de verdad, de corazón. Siento que con todas estas cosas que están pasando, muchos estamos renaciendo. Y cuando uno renace, tiene que hacerlo con ilusión, tiene que hacerlo con la misma inocencia, con amor, con la capacidad de, de seguir confiando en el amor total y absoluto. Sí. Y porque creo que en los momentos difíciles es cuando más se necesita. Y yo, como vosotros, cuando escogisteis vuestra profesión, al escoger esta profesión que hemos escogido tanto vosotros como yo, lo que hicimos fue comprometernos a ser soldados al servicio de la humanidad. Y eso es algo que puede hacer desde la inocencia total y absoluta.
Ahora, vos decís, Wicca, que vos escogiste la profesión de cantante. ¿No naciste con eso? ¿No sentís que vos ya estabas predestinada?
Creo que es una elección. Luego pasan cosas que lo hacen todo muy mágico, ¿no? En mi caso fue que una tía flamenca mía, pues le preguntó a mi mamá si había alguna de las niñas que podía cantar, porque le habían ofrecido cantar en un grupo de blues y ella se sentía muy mayor para ir a los clubs. Y entonces, cuando le dijeron, dan 10.000 pesetas, dije yo misma. Yo no sé si sé cantar, pero por 10.000 pesetas yo canto, bailo y hago hasta el gallo. Yo no había visto tanto dinero en mi vida. A mí me daba 100 pesetas y ya está. Y entonces yo pienso, Polin, si en ese momento me hubieran dicho bailar, pues hoy en día sería bailarina, al igual, no que sé, es que no lo sé. Yo te lo juro que durante mi vida lo único que he hecho ha sido dejarme llevar. Yo no he querido nada, no, realmente no elegí nada. Yo no crecí en un barrio en el que las niñas pudiéramos elegir, la verdad. Yo me dejé llevar.
Si tuvieras que elegir un instrumento, por supuesto, además de la voz, ¿cuál es el instrumento que más te llama la atención, que más te gusta?
Un instrumento que me llame la atención y que me guste. Es que yo creo que estoy entre la batería y el bajo. Siempre han sido instrumentos que he estudiado. Y lo que pasa es que, claro, de repente conocí lo que era la programación y me enamoré. Y es que yo ahora mismo realmente lo que más me gusta en este mundo es programar música, ¿sabes? Y de hecho, los podcasts que estoy haciendo, toda la música es programada mía. Yo grabo todos los instrumentos, lo mezclo yo, todo.
Bueno.
Y es que a mí me gustan mucho las máquinas, me gustan muchísimo. Nunca tuve la paciencia de estudiar.
¿Te gusta todo lo que es producción, digamos?
Exactamente. No tuve nunca la paciencia de sentarme usando dos horitas la guitarra, tal. Yo traté con casi todos, pero no tuve la paciencia, la verdad. Toco un poquito el bajo, toco un poquito la batería, aunque la batería obviamente ya se me perdió. Pero realmente no mía es la programación.
Wicca, ¿y cuál es tu relación con Carlos Santana?
Uy, es una relación muy extraña, pero muy bonita, ¿sabes? Porque me llamó para poder colaborar. Y entonces me mandaron, querían que hiciera una canción y me mandaron 18 bases para que yo pudiera escoger. Y hice las 18. Aquello fue muy loco. Yo es que soy una mente muy creativa, necesito crear todo el tiempo. Entonces hice las 18 y el tipo le encantó la idea. Y dijo, pues yo no voy a cantar un tema contigo, vamos a hacer todo un disco. Y dije, lo que quieras, yo me apunto todo. Y entonces fuimos a estar a Malibu y estuvimos ahí como 15 o 20 días. La verdad es que lo pasé genial. Y estuvimos grabando ahí, pasándola bien, con él, con su mujer y con ella. Fue maravilloso, la verdad.
Y entre tantas cosas lindas que han hecho ustedes, por ejemplo, tenemos Yo me lo merezco. Es casi una declaración de principio, Yo me lo merezco, de Wicca, ¿no? Por tu historia.
Sí. Creo que todos somos merecedores de la gracia de Dios. Hablado en contexto, ¿no? Creo que todos somos merecedores, de verdad, de corazón te lo digo. Estamos muy acostumbrados a las patadas en el culo, tío. Muy acostumbrados, ¿sabes? De hecho, nos es más fácil decirnos, joder, qué tonto soy, qué mal he hecho esto, o qué tonto soy, qué tal, que decirnos, coño, qué de puta madre soy, qué personaje de puta madre. Nos cuesta mucho hacer ese ejercicio, ¿no? De decir, hostia, soy cojonido, ¿sabes? Porque de repente ponemos el foco más allá de nuestras posibilidades, ¿no? Más allá de que al final somos personas con un corazón, con un horario y con una serie de obligaciones que nos impide, por ejemplo, poder dar el 100% en otras cosas, y eso es normal. estamos acostumbrados a ver todo lo que podríamos llegar a ser y a veces nos olvidamos de ser quienes somos, ¿no? Entonces, está muy bien que de repente tú puedas escuchar decir eso y lo sientas. Yo me lo merezco, ¿sabes? Hoy voy a cantarte al amor, hoy voy a cantarte a tu amor, y voy a cantarle a tu amistad, y voy a cantarle a ti tal, porque me lo merezco, ¿sabes? Me lo merezco yo, ¿sabes?
Y como...
Como tío, ¿sabes?
Sí, digo, Wicca, y como...
Es un regalo maravilloso.
Es un regalo tan maravilloso, y como vos te lo mereces, y nosotros también... Te propongo, faltan muy pocos minutos para las 2 de la mañana, tenemos que ir a las noticias breves de Radio Nacional, sí. Sabés que te estamos escuchando en vivo en toda la Argentina. Te propongo que compartamos las noticias, pero nos vamos a las noticias justamente con Yo me lo merezco por vos, Wicca, con Santana. ¿Te parece bien?
Por supuesto, amiga, claro.
Y después continuamos Gracias. Con este reportaje intenso a Wicca. Estamos escuchando a Wicca, Santana y Yo me lo merezco. Ya es el tiempo de las noticias a las 2 de la mañana. Aquí en Noches Argentinas, a cargo de nuestra compañera Sonia Ferraris, quien nos va a informar a través del servicio informativo de Radio Nacional, en vivo como siempre y para todo el país. Y luego seguimos con nuestro reportaje intenso a Wicca.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 2. Se confirmaron 114 muertes y 6.127 nuevos contagios en las últimas 24 horas por coronavirus. El total de infectados en todo el país asciende a 148.027. Las víctimas fatales suman 2.702 y los recuperados 62.815. De estos casos, 1.101 son importados, 45.026 son contactos estrechos de casos confirmados, 76.114 son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en estudio. Avalan la creación de un consejo asesor sobre Malvinas y la nueva demarcación de la plataforma argentina. El Senado aprobó los proyectos enviados por el Poder Ejecutivo que buscan afianzar la soberanía argentina sobre las aguas del Atlántico Sur, las Islas Malvinas y su espacio marítimo circundante. La iniciativa crea entonces el Consejo Nacional de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas en el ámbito de la Presidencia de la Nación.
Tránsito. Continúan con problemas la ruta nacional 237 en Piedra Águila hacia Bariloche. La bajada coyuntural por acumulación de hielo y nieve más de 300 camiones están a la espera para continuar a Bariloche y de Bariloche a Neuquén. Por favor, informarse correctamente en Gendarmería Nacional para no tener inconvenientes. Ernesto Arriaga para Radio Nacional.
Datos del tiempo. En San Luis el cielo está parcialmente nublado, la temperatura es de 2 grados una décima, la sensación térmica 1 grado 8 décimas, bajo cero, la humedad 91%. En la ciudad de Buenos Aires el cielo está cubierto, la temperatura es de 10 grados una décima, la humedad 87%.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Lo que vos necesitas son nuevos aires.
Nuevos aires en la radio.
Por eso te quiero.
En todo el país.
Por eso me quiero.
Nacional, la radio pública.
Nuevos aires, nuevos.
El aire nuestro de cada día.
Lo que vos necesitas son nuevos aires.
Continuamos con Noches Argentinas por Nacional.
No me asombres si te miro lo que fuiste.
Estamos escuchando Que Nadie Sepa Mi Sufrir o Amor de Mis Amores en vivo en el Teatro Gran Rex de la Ciudad de Buenos Aires con Chahuica y nuestra entrevistada en el reportaje intenso de Noches Argentinas.
Ay, Wicca, esta es una de esas canciones que significan tanto para nosotros, para los argentinos, y vos en vivo allí en el Teatro Gran Rex. Hace 6 años, fue en el 2014, en una de tus tantas venidas.
Sí, sí, la verdad es que tengo un recuerdo maravilloso de esa noche. Estaba todo tan caliente, fue tan bello. De verdad que estoy muy agradecida. De verdad, de corazón te lo digo.
Wicca, ¿sabes que en estos días, hace una semana más o menos, se estrenó en Argentina el documental sobre Chavela Vargas y sabemos que tú has tenido una relación con ella? ¿Cómo era Chavela?
Era maravillosa, ella era maravillosa, era un ser grandioso, era tan bella, ella era maravillosa, la verdad. Yo la quiero mucho, y la recuerdo mucho, de verdad que sí.
¿Podemos decir que aprendiste algo de ella en especial que te ha marcado profundamente?
Ella me hizo muy fuerte, Ella sabía que me estaba metiendo, a ver si me entiendes, que yo tengo una profesión que está hecha para valientes, así de claro se lo digo. Mi profesión está hecha para personas que tienen una capacidad de resiliencia muy grande, ¿sabes? Está hecha para valientes, más hoy en día, ¿no? Entonces ella me transmitió mucha fuerza, y al transmitirme fuerza me regaló mucha seguridad, ¿sabes? Ella, a través de ella aprendí que no importa lo que pase, mientras tú tengas a tu tribu de tu parte, mientras tu tribu esté de tu parte, que estarás bien. No te preocupes de lo demás, ¿sabes? Yo de verdad de corazón siento que tengo a mi tribu de mi parte, mi tribu de Argentina, mi tribu de México, mi tribu de Colombia, mi tribu de todos los países europeos en los que yo tengo carrera, mi tribu de África, mi tribu de Estados Unidos, mi tribu de yo tengo a mi tribu ahí, están ahí, y como están ahí, yo me siento fuerte, y eso me lo enseñó Chávez. Además, yo dije una cosa muy importante, me dijo que sepas que en este caso sería, en mi caso dijo una mujer, entiendo que en ese grupo también se tiene que incluir a los hombres, ¿sabes? Me dijo que la mujer no tiene que tener miedo a la soledad, porque es desde donde una persona se puede construir sin lidiar de otro. Y a mí eso me hizo muy fuerte para arrancar en esta carrera, porque esta carrera también depende de que tú te pases una larga temporada ensimismado, es decir, preocupándote sí y solo sí por tu carrera, olvidándote incluso de tus necesidades. Tienes que estar focus, ser un buen soldado. Y eso lo aprendí mucho con ella, la verdad. Y muchas cosas más.
Concha, ¿y cómo te sienta, cómo te toma todo este fuerte movimiento, toda esta oleada feminista que está sucediendo en todo el mundo en los últimos tiempos?
¿Cómo quiere decir? No entiendo.
Claro, ¿qué opinás de este fuerte movimiento feminista que está habiendo en todo el mundo en los últimos tiempos?
Bueno, yo creo que todo lo que sea necesario, ¿sabes?, para conseguir destruir a esas glorias, porque al fin y al cabo, en serio que somos muchos más los que pensamos diferente, pero hay cuatro, ¿sabes?, cuatro mil, 400.000, da igual, de esas glorias, ¿sabes?, que hacen mucho ruido, ¿sabes?, y que a cada paso que van, pues van destruyendo todo lo que... Entonces, nosotros tenemos que hacer más ruido, porque ese tipo de ruido se combate con el ruido, ¿sabes? Tenemos que hacer más ruido que ellos. Ellos tienen que entender que están arcaicos, que están anticuados, que están fuera de onda, fuera de nota, fuera de todo, ¿sabes? Y no es una obligación de alegría al camino, es por su propio bien y por el bien de todos, ¿no entiendes? Entonces, yo creo que toda organización, todo movimiento que apoye esas viejas glorias dejen de funcionar, están bien. Estoy totalmente a favor y yo tengo todo lo que me pidan para poder ayudar, claro.
Y vos, teniendo en cuenta la infancia difícil por la desaparición de tu papá, por la situación económica que quedó con tu mamá y tus hermanos, ¿en algún momento padeciste situaciones de violencia que te hicieron más fuerte o que te cuestionaron como que fueras poca cosa?
Hombre, yo soy de los 80, ¿eh? Yo soy de los 80 y aquellos que hemos crecido en esas épocas, quien no aguanta la dureza es que no estaba vivo, porque eran épocas muy, muy, muy roqueras. Yo no sé, vosotros no sé la edad que tendréis, pero yo soy una joven promesa, estoy rondando mis 50 años, ¿me entiendes? Y entonces, claro, yo lo que recuerdo de aquellas épocas era mucha dureza, ¿sabes? Y eso está implícito en nuestra manera de expresarnos en los que somos de aquellas épocas. Entiendo que los que son de los 60, pues tendrían otras, ¿no? Pero yo, que es la época que más o menos recuerdo como infancia, niñez o juventud, ¿tal? Eran épocas muy duras, era la época de la droga, fue la época del SIDA, fue la época de vivir la calle, porque anterior a eso, por ejemplo, mi madre se ha ido a la calle como la vivimos nosotros. Fueron épocas muy muy roqueras, muy bohemias y muy muy curiosas. A mí la verdad es que muchos de nosotros estamos vivos de milagro, porque era una época de mucha locura en muchos ámbitos. Y entonces, pues sí, yo como todo el mundo entiendo, mi situación es muy complicada, pero aquí estoy.
Y con este asunto del COVID-19, de la pandemia, somos muchos los que pensamos en la oportunidad de cambiar y de salir luego a la calle, al mundo, con otra cabeza. Buica, ¿vos pensás que la sociedad puede cambiar, puede aprender esa lección?
Sí, sí lo pienso. Sí, sí lo pienso, y aparte soy de las que es muy positiva al respecto. Creo que si algo así ha venido es para cambiar muchísimas cosas, ¿sabes? si no, ¿para qué todo esto? Es que sí, sí lo pienso. De todas maneras, yo siento que el mundo hacía ya un rato que nos estaba pidiendo que parásemos en cuanto a algunas cosas y que cambiáramos algunas actitudes. Y claro, los seres humanos somos muy cabezotas, ¿sabes? O sea, yo me acuerdo de un detalle en mi tierra, en España, que me llamó mucho la atención, que dije, coño, llevan tiempo diciéndonos poneros casco en las motos, es una tontería, pero poneros casco en las motos, que salváis la vida, que es la diferencia entre vivir y morir en un accidente, que podéis tal, nadie que ponía casco, porque era una alterada, porque no, cuando dijeron nos vamos a poner una multa de tantos mil pesetas, y todo el mundo llevaba casco. Es un hasta que no le tocan fuertemente, no se entera, es como ese mal amor. ¿Entiendes? Que todo el mundo te está diciendo, deja este tipo, o deja esta tipa, deja tal si no se escape, y hasta que no te la clavan hasta la yugular, pues, coño, que tenía que...
¿Y cómo está Wicca en temas del amor?
Yo muy bien. Yo sí, yo estoy muy enamorada y muy feliz. Sí. Sí.
Qué bueno. Es un regalo el amor.
Sí, sí, es maravilloso. Es maravilloso. Fíjate, ¿sabes qué pasa? Que yo, debo ser sincera, soy una persona que podría perfectamente pasar el resto de mi vida sola, porque yo conmigo me llevo muy bien. Y aparte, cuando estoy sola me lo paso muy bien. Me lo paso muy, muy bien. Me faltan horas del día, hago muchísimas cosas, soy súper productiva. Y es que el amor es tan bonito, es tan divertido, es tan, no sé, por lo menos el que yo estoy viviendo, que me encanta, me lo estoy pasando genial, no echo de menos realmente mi soledad para nada. Mi soledad es algo que yo acostumbro a echar mucho de menos, ¿sabes? Pero de verdad que en esta ocasión no la estoy echando de menos para nada. Me lo estoy pasando muy, 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 muy bien.
Evidentemente, Wicca, tanto el amor como el sentido del humor que tenés te ha acompañado en toda tu vida y te ayudó a superar circunstancias complicadas. Al principio a vos se te llamaba, y así yo te conocí al menos, como la perla negra del flamenco. Por supuesto, ese rol después pasó a ser la reina del flamenco y ahora sos un poco la reina de muchos géneros.
La reina de todos.
La reina de todos. ¿A vos te gustaba que te llamaran así, la perla negra del flamenco? ¿Te sentías como identificada con lo que vos querías transmitir?
Ay, a mí me parece muy bonito que me llamen lo que quieran. Me encanta. Me llamen todo lo que quieran, a mí me encanta. Me encanta, me encanta. Sí, me encanta. Ya que soy chiquitita, chiquitita, porque tengo ese pequeño... fíjate que lo leí en el Muy Interesante, en la revista, que había algunas mujeres, que hay una afección que le pegaba sobre todo a las mujeres. Había un número mayoritario de mujeres que tenían este síndrome, que es que son mujeres que cuando de repente tienen éxito y se les reconoce ese éxito, se sienten fatal, se sienten que defraudan, que no, que es un timo, que en realidad ellas no son ese personaje que les sirven, ellas solo están haciendo su trabajo. Yo he tardado mucho, mucho, es más, no voy a recoger premios, no puedo, no voy a recoger premios, no tal, porque me agobio, me angustio, no lo llevo bien, me cuesta muchísimo, pero con la fuerza de sentir el relajo cuando oía esas cosas sobre mí, al final me di cuenta de que simplemente son mis amigos que me están diciendo, oye tía, que lo estás haciendo muy bien. Claro, desde niña acostumbrada a oír, niña, qué tonta eres, niña, qué torpe eres, niña, esta niña es un desastre, pero yo, y bien gamberra, es muy difícil. Y entonces, lo de los halagos me cuesta, lo reconozco, me cuesta un poco, pero tengo que aprender a superarlo y disfrutarlo, porque es un regalo muy bonito que te hace la gente.
Totalmente de acuerdo. ¿Sabes, Wicca? Yo hace más o menos unos 15 años tuve la suerte, la fortuna de trabajar con un enorme pianista, para mí uno de los mejores pianistas del mundo. Y unos años después te descubrí a vos, te escuché cantar y pensé, qué bueno que esta mujer, ojalá que esta mujer pudiera cantar con este pianista. Y así sucedió. Estoy hablando de Chucho Valdés.
¡Ah! Vaya.
Qué buen dueto ese, ¿no? Qué buena conjunción, qué buena juntada.
Ay, sí. Sí, lo pasé muy bien. Yo he tenido la gran suerte, amigo mío, de que a lo largo de toda mi carrera, y ha sido larga, yo creo que sea mucho más larga, he tenido la gran suerte de poder tocar siempre con tremendos músicos. Desde el primero que me acompañó hasta los últimos que me han estado acompañando. Siempre he tenido esa gran suerte de tocar con tremendos músicos. Muchos de ellos han sido mis maestros. ¿Sabes? Y entonces, claro, el primer pianista con el que yo toqué, que fue con quien yo me eduqué, que se llama Jacob Sureda,
sí, claro,
creo que me intoxicó con todo esto de la programación de música, de comprar un equipo, de ponerme las pilas, de poder trascender, ser más que solo una voz, que ser solo una cantante, sino que pudiera comprender por qué yo tenía la necesidad de cantar esa melodía, de dónde venían esos acordes, por qué eran así. Y este hombre a mí me educó mucho en eso. Me ponía a hacer el trabajo sucio, a limpiar pistas, a tal, y decía, vaya bien, tío, este joder. Y hoy en día se lo agradezco tanto, porque pude comprender, y para mí era muy importante comprender. Yo siempre había pensado que era un ignorante de mierda. siempre pensé que iba a ser un ignorante, que tal, como no tenía estudios, cuando me escapaba de la escuela, como ya era un desastre, ¿sabes? Y siempre lo oí decir a mi familia y tal, esta niña es un desastre, esta niña es un desastre. Al final, ¿qué lo cree? Porque son las mismas personas que te dan de comer, que te dan su amor, estas mismas personas te están diciendo que eres un desastre y al final te lo crees. ¿Y sabes qué te pasa? Que cuando creces no tienes capacidad de lucha. Pero cuando te ponen un ejercicio delante, ya directamente, antes de plantear que si lo vas a poder hacer, dices, sí, que vas, yo no tengo estudios, yo soy tonta, yo soy inútil, yo no sé. Y ni siquiera te das la oportunidad de probarlo. Y ahí me estuvo pasando mucho tiempo hasta que de repente vi la primera vez que me aplaudieron. Y aquí dije, o toda esta gente que me aplaude está loca para el carajo, o los que decían que yo era una inútil no tenían razón. Se equivocaron.
Claro.
¿Me entiendes? Entonces, claro, ahí fue cuando yo empecé a ganar confianza. Fue la música, fue la tribu. Fue mi tribu, mi gente, mi público, tío, mi tribu. Ellos son los que a mí me sacaron de ese mundo, de ser una ignorante, ser una inútil, ser una tal, para traerme a él. Eres una persona maravillosa. ¿Me entiendes?
Uh-huh.
Y yo le debo todo, todo.
Qué lindo.
Qué suerte, además, Wicca, que pudiste salir de esa situación, si querés, de estigma, en donde eras buena para nada, y plantarte en un escenario y poder recibir los primeros aplausos y darte cuenta que sí eras buena para algo, ¿no?
Sí, sí, la verdad. Me salvaron. Mi crew me salvó, ¿sabes? Y con cada show me han ido reafirmando. Esos aplausos del Gran Rex que estáis oyendo estaban diciendo, sí, tía, no te preocupes, tú sigue para adelante. Claro, en el fondo, hoy en día lo que pienso es que la discográfica te putea, no te paga y te tal, pim, pam, tranquila. Que el manager te ha timado y te ha denunciado y te ha quitado tu dinero, no, tranquila. Que no, tranquila, tu tribu está de tu parte. A ti no te va a pasar nada, nada. Tu tribu está de tu parte. Y así es como yo hoy me siento, te lo juro por Dios.
Wicca, ¿y qué conoces de la música argentina, además de tango? ¿Pudiste escuchar algo la vez que viniste?
Pues últimamente la verdad es que no estoy oyendo mucho, porque llegué en una temporada que necesito solo escucharme a mí, porque la música que yo tengo dentro, escuchar las palabras, porque estoy creando. Me creé una especie de, porque como me asusté muchísimo con todo esto, de repente dije, me voy a crear un lugar en el que nada de todo esto afecte, ¿sabes? Entonces, me fui, o sea, hice como una especie de viaje interno y lo dibujé fuera como un viaje externo, es decir, lo dibujé como si me hubiera ido de la Tierra y me hubiera mudado a un exoplaneta. Y entonces desde allí, ¿sabes? Me puse a escribir un podcast, la idea de un podcast maravilloso, desde que entrevisto a las personas desde ese exoplaneta, estableciendo conexiones con la Tierra, ¿no? Y entonces les convenzo de que en ese estado pueden ser libres, porque ahí no pasa nada por lo que digas. Y entonces la verdad es que está siendo muy divertido. Entonces, claro, es que ese planeta y ese programa está lleno de música, mucha música, y todo lo estoy haciendo yo, lo estoy componiendo yo, lo estoy mezclando yo, lo estoy tal. Entonces ahora mismo necesito simplemente sacar, no puedo absorber, no estoy escuchando a nadie ahora mismo, lo reconozco, a nadie, nada, no estoy escuchando nada.
Decías, Wicca, que has grabado, cuando hablabas de Chucho Valdés, pero también recorriendo un poco otros nombres, que tuviste la oportunidad de encontrarte con muchos músicos que admirabas y que te abrazaron, y vos abrazaste también Chavela Vargas, por supuesto. ¿Y hay algún músico especialmente, algún artista con quien te gustaría encontrarte, grabar? No tiene por qué ser argentino o argentina, ¿no? Puede ser alguien que vos decís, en algún momento con esta persona me gustaría encontrarme.
No, me da igual. Yo persigo las canciones. A mí lo que me impresiona es lo que somos capaces de hacer, no nosotros. Nosotros somos poderosos cualquiera, ¿sabes? Yo he podido conocer a gente que no era famosa, no tenía ningún tipo de carrera y tal, y gozar al máximo de cantar, y a gente con la que supuestamente te ibas a pasar muy bien porque es un pedazo de no sé qué, y aburrirte con un papagayo en medio del desierto. Entonces, yo, de verdad, de corazón te lo digo, no siento que ya tenga edad para miedos. A mí no hay nadie que me impresione, no me impresiono ni yo. No tengo ni siquiera esa capacidad de impresionarme yo a mí misma conmigo misma. Entonces, no. Yo creo que todos podemos acompañar con arte y gozar y pasárnoslo bien, ¿no? A veces los grandes nombres consiguen grandes distancias, ¿eh? Yo lo que quiero es estar cerca. O sea, que me da igual quién sea el nombre que venga a buscarlo para cantar. Si la canción lo merece y la canción es un temazo, yo voy. No me importa. Yo voy.
Y siempre me llamó la atención tu repertorio, porque realmente es muy variado y es muy lindo. Es un repertorio de canciones que te llega al corazón. ¿Cómo elegís esas canciones? ¿Te gusta, primero te gusta la música o te gusta la poesía? ¿Qué es lo primero que te llama la atención de una canción?
Pues a veces el reto de cómo yo la afrontaría, pero sobre todo que de repente me suene su historia, ¿no? Que la historia que estoy contando ese tema me suene, porque en realidad compartimos mucho de nuestra vivencia, ¿sabes? De verdad que en países totalmente dispares, distintos, alejados, las personas viven las mismas historias, vivimos las mismas historias. Entonces, algunas personas tienen la necesidad, el valor y la generosidad de contarlas. Y algunas de contarlas e interpretarlas, otras de interpretarlas, ¿no? Pero cuando las están interpretando su propia historia. Y por lo menos yo es así como la siento, ¿sabes? Tú ya escribirás una pena de amor, pero me suena. Yo pasé por eso. Y cuando lo canto estoy cantándole a mi pena de amor con tu historia, ¿no? Entonces entiendo que eso tiene esa magia compartida. Es que la música tiene, es un milagro, la música es un milagro. La música tiene esa magia de que tú estás cantando algo que muchas personas están sintiendo porque pasaron por ahí, conocen el sentimiento. Entonces es ese momento mágico en el que todos nos unimos detrás de una idea común, ¿no? De una vivencia, de una experiencia común, de un recuerdo. Y es maravilloso. Pues esos momentos, ay, cómo echo de menos el directo, papi. Cómo echo de menos el teatro. Ay, cómo has hecho de menos, la verdad.
Wicca, hablabas recién del ego. ¿Cuándo uno, un artista, cuando vos, Wicca, corriste el riesgo de que el ego te consuma? Por ejemplo, no sé si cuando levantaste el primer Grammy, si fue ahí y dijiste, para Wicca, mirate el espejo, volví a vos. ¿O nunca te sucedió que el ego fuera tan lo suficientemente importante como para meterse en tu cerebro, por decirlo de algún modo?
Bueno, el ego es una intoxicación. Es decir, no es algo que tú tengas o que tú tal. Es algo es algo que alguien o algunas personas de repente te empiezan a intoxicar, que es como una especie de droga, ¿sabes? Que te empiezan a dar y al final tú mismo las generas y las vas, ¿sabes?, diciendo y la vas alimentando, porque es adictivo el ego. Pero se puede contra él. Se puede contra él porque no es algo con lo que tú hayas nacido, ¿sabes? Puedes quitártelo. Pero es muy peligroso. Y esto, de verdad que esto pertenece al mundo de las ambiciones de los que te rodean, más que al tuyo. Porque al final, la persona creativa, la única necesidad que tiene, aparte de comer y llenar su nevera, lógicamente, y esas cosas, es de que se escuche su obra. De verdad, es que tienes que tener en cuenta una cosa, amiga mía. Mira, nosotros soñamos con que cuando nos vayamos nuestra obra siga aquí. No hay dinero. No hay dinero. Ni hay abrigos, ni hay chalets, ni hay coches que puedan pagar eso. La eternidad. No hay premio. No existe. algo que tenga más valor que eso para un artista que es creativo, para un artista que se deja la piel en su escenario, para un artista. Estás jugando eso, la eternidad. ¿Tú qué crees que ahora a mí me importa que me digas 1.000, que 2.000, que 5.000? Lo que yo me estoy jugando es la eternidad, la posibilidad de que tus bisnietos puedan seguir conectados a ti, puedan seguir enseñándoles, puedan seguir aquí en el mundo. Eso es algo maravilloso. Muy pocas personas tienen esa posibilidad. Pero eso se aprovecha si no te rodean. De que tú, con tal de conseguir que piedra llegue lejos, eres capaz de hacer lo que sea. Lo que sea. He conocido artistas que hasta dejar todo su dinero, todo lo que tenían, con tal de que piedra llegara lejos. ¿Sabes? Y de eso se aprovechan quienes te rodean a veces. ¿Me entiendes?
Sí. Dijiste también en un momento de esta charla, que es muy grata, por cierto, soy una joven promesa todavía, aunque estoy por cumplir 50 años. Me tomo de esa frase que dijiste para preguntarte qué te falta por hacer, por escribir, por cantar.
Hemos estado entrenando, manita. El rock and roll empieza ahora, cariño.
Bueno, Wicca, ya estamos llegando al final de esta hermosa charla, por supuesto, súper agradecidos a tu amabilidad, pero bueno, me gustaría que le recuerdes a todos los argentinos que nos están escuchando con el horario y el día de tu próximo show.
A ver, el horario y el día de mi próximo, hostias, a ver, sí, un momento. Lo tengo apuntado por algún...
Yo te ayudo. Es este sábado 25 de julio.
Ok.
Por ejemplo, México City, Colombia, Perú a las 6:30 p.m. Miami, Chile, 7:30 p.m. Argentina, Uruguay, Brasil, 8:30 p.m. Y también vas a estar...
Ok, gracias.
Escúchame, Wicca, tenés que contratarla, Graciela, para que te acompañe al show.
Y además, Wicca, por favor, por una cuestión horaria, este mismo show lo van a recibir en España y en Francia el domingo 26, 1:30 a.m. y en Portugal 12:30 a.m.
¡Fua! Ah, bueno, estupendo.
Bueno, así que...
Me gusta.
Y también lo que te queremos...
Estás invitada, Wicca.
Estás invitada.
Gracias.
Y lo que te queremos...
No me la pierdo.
Por favor, lo que te queremos decir también, Wicca, es que vos sabés que desde que comunicamos que ibas a ser la invitada al reportaje intenso, explotaron las redes, tanto de Radio Nacional, que como te contábamos al principio, es una radio federal que se escucha en todo nuestro país, de punta a punta y también en el exterior, y también en las redes personales nuestras y de Noches Argentinas, y eso habla del amor que te tenemos, que de algún modo, cuando suceden esas cosas mágicas de conexión, vos entraste en el corazón de los argentinos y de las argentinas.
Ay, muchas gracias, hermanita, por tus palabras, muchas gracias. Y agradecida a todos los que se escuchan, y a ti, hermanito, también. ¿Cómo te llamas, amigo?
Eduardo.
Eduardo, exacto. Pues a ti también, Eduardo. Os agradezco mucho, de verdad.
Ha sido, la verdad, que un placer para nosotros compartir este reportaje intenso con vos. Y para el final te digo una cosa. Yo, además de ser periodista, soy un poco cholula tuya. Te escucho desde hace muchísimos años y siempre, en todos los programas de radio que tuve la oportunidad de participar, siempre acompañaste mi música. Y porque soy como vos, jodida pero contenta.
Ole, así estamos, hermana, ya sabes.
Un beso enorme.
Ay, muchas gracias, de verdad.
Muchas gracias.
Un beso, Wicca, gracias.
Un besito, bendiciones.
Muchas gracias. Hemos compartido, Eduardo, este reportaje intenso con Concha Wicca, una enorme artista española que ha tenido la diferencia de elegirnos para... Porque fue así, nos eligió para este reportaje a Radio Nacional y a Noches Argentinas.
Una ídola, ¿eh?
Sí, nos vamos a despedir de ella con esta canción que hace en vivo con Santana. Impresionante, porque además es de hace unos meses, no más.
Okay.
Vamos a compartirlo.
Vamos.